Primera de Corintios 11. Hemos visto en esta carta que el apóstol escribe a los corintios, que como hemos dicho, no es la primera carta que Pablo escribe, pero es la primera que tenemos nosotros. Hubo por lo menos una carta anterior o más, no sabemos. En esta iglesia donde Pablo se quedó más tiempo que cualquier otro lugar, más de un año y medio, fundando y confirmando y afirmando la iglesia, porque el Señor le dijo que ahí tenía mucho pueblo. Pablo no tuvo mucho problema porque los judíos no eran muy populares ahí en Corinto, así que no le pusieron a hacer mucho daño a la obra que Pablo estaba haciendo. Y aunque dejó una iglesia bien fundada, el Señor bendijo también abundantemente a los corintios, porque como hemos visto también, la ciudad de Corinto era una ciudad donde había mucho comercio, había mucho dinero, había también mucha cultura, pero también había mucha perversión. Estaba el templo de la diosa Afrodita, que tenía prostitutas el templo. Estas prostitutas traían dinero y el templo se sostenía con el dinero de las prostitutas. Se imaginarán ustedes lo licencioso que vivían la gente allí en Corinto. Eran populares por su vida perversa, que tenían sus costumbres perversas en esta ciudad. Esta iglesia Dios la bendice con muchos dones, pero a pesar de que tiene muchos dones, y el apóstol empieza felicitándolos al principio de la carta, casi inmediatamente empieza a reprenderles que han tomado partidismos. Unos son de Pablo, dicen, otros son de Apolos, y otros son de Pedro, y otros son de Cristo. Y era algo que, aunque era común entre la gente en Corinto, en la iglesia pues no quedaba bien. De alguna manera este partidismo ocasiona en los corintios, en la iglesia de los corintios, un orgullo. Toman este partidismo porque se creen de alguna manera. Y Pablo, en una forma sarcástica, también les dice, pues sí, ustedes son gran cosa, nosotros somos humildes, ustedes están bien, nosotros estamos mal, ¿verdad? Para reprenderlos de alguna manera de ese partidismo que tenían, pero también les reprende de un caso de inmoralidad que tenían dentro de la iglesia debido a su propio orgullo que había surgido también por esto del partidismo y porque se creían con la mente tan abierta como para permitir incluso a un tipo que estaba cometiendo incesto con su madrastra. Como diciendo, bueno, nosotros somos de mente muy abierta y aquí no pasa nada, Dios sabrá lo que hace con él, no sé. ¿Saben? La iglesia es una institución que Dios ha puesto para que nosotros de alguna manera nos corrijamos mutuamente. Debemos entregarnos cuentas unos a otros. Dios no nos ha llamado a ser cristianos en nuestra casa y ahí nada más quedarnos, sino también a tener un tipo de coinonía, de compañerismo. Y eso lo vamos a ver bastante en este capítulo que vamos a estar viendo. El apóstol Pablo había tenido que incluso defender su ministerio de apóstol delante de los corintios, por cuanto habían tomado este partidismo, había una gran cantidad de gente que ya no lo respetaba como apóstol. Tal vez los que decían que eran de Apolos, o los que eran de Pedro, o los que eran de Cristo, decían, ¿y Pablo, quién es Pablo? Pero Pablo dice, señores, yo soy el que fundé la iglesia. Yo soy el apóstol que el Señor utilizó para fundar la iglesia. Y si para otros no soy apóstol, pues para ustedes sí lo soy. Porque también había gente que llegaba detrás de Pablo, descreditando a Pablo. Pero Pablo defiende su ministerio. Y vemos que en el capítulo anterior, el apóstol Pablo nos había hablado, amonestando a los corintios, acerca de la idolatría, ¿verdad? De comer lo sacrificado a los ídolos. Que tuvieran cuidado de la libertad que tenían ellos como cristianos, la libertad de tal vez de comer de cualquier tipo de carne, tal vez de tomar de cualquier tipo de bebida, tal vez de tener la libertad que ellos pudieran pensar que tenían. Dijo el apóstol Pablo, tengan cuidado porque pueden ser tropiezo para otra persona. Si tú tienes libertad, tenla para ti mismo y ojalá que no te condenes, eso lo había dicho en Romanos, con lo que estás aprobando, ¿verdad? Pero si por la libertad que tú dices que tienes y por la gran sabiduría que tú tienes, y para mí esto no es pecado y yo no me voy a tener que someter a este reglamento si para mí no es pecado, pero si practicas de eso que para tu hermano le es pecado, vas a herir su conciencia y vas a hacer que caiga alguien por quien Cristo murió. Ya saben lo que dice el Señor, que le es mejor que suceda a una persona que haga caer a uno de sus pequeñitos, dice, ojalá mejor le fuera que se ate una piedra al cuello y se tire al mar, antes de que haga caer a uno de mis pequeños. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Pablo terminó diciendo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, que es el primer versículo que leemos en el capítulo 11, pero que realmente pertenece al párrafo anterior. ¿Y a qué se refiere esto de ser imitadores? Imítenme en el hecho de que yo no ofendo, yo trato de no poner tropiezo. Hemos considerado que el Señor, incluso a los que le vinieron a cobrar un impuesto injusto, dice el Señor a Pedro, mira, este impuesto es injusto que vienen a cobrar, pero está bien. Para no ofenderlos, ve y saca un pez del lago y vas a encontrar una moneda y con esa moneda vas a pagar tu impuesto y el mío. Si el Señor está dispuesto a hacer algo para no ofender, ¿cuánto más nosotros debemos ser imitadores de Dios, de Jesucristo, para no ofendernos unos a otros? Y no sea que por causa de nuestra libertad que tenemos, hagamos caer a alguien. ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es la ley? La ley es la ley del amor. No poner tropiezo a nadie. Ese es lo que significa ser imitadores de Jesucristo. De ninguna manera hacer tropiezo para nadie, antes bien que mi vida sirva de edificación para otros. Y con esto en mente, ahora entra en un tema, ya no tanto de crítica, pero dice, os alabo, hermanos. Ahora pasó de la crítica y de la amonestación que estaba dando a la iglesia, a los carnales de la iglesia, a decirles, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, se da cuenta el apóstol Pablo que, aunque no todos, tal vez, porque vemos más amonestaciones en la segunda carta también, no todos van a escuchar lo que Pablo ha dicho, sabe que la iglesia de alguna manera, en lo general, la mayoría, respeta y obedece a estas instrucciones que Pablo está dando a la iglesia. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí Pablo nos va a hablar de una jerarquía que Dios ha puesto tanto en la iglesia como en la familia. Aquí nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Obviamente está hablando de Cristo, Dios hombre, porque sabemos que Dios es indivisible. Aunque son tres personas, no podemos decir, bueno, que será superior el Padre y después el Hijo y el Espíritu, ¿dónde estará? No, eso no lo podemos entender. Pero Cristo, cuando estaba entre nosotros, se sometió al Padre. Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Todo lo que hago es lo que mi Padre me dice. Y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para obrar. ¿Por qué? Porque tomó un cuerpo como el nuestro. Ahora, la autoridad que está poniendo aquí, la jerarquía, la cadena de autoridad que está mostrando aquí Pablo, ha sido objeto de muchas discusiones, de muchos malos entendidos para mucha gente. El hecho de que nos muestra, sobre todo, no tenemos problema en el saber que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo es la cabeza del varón, pero que el varón sea la cabeza de la mujer. Es ahí en donde, ¿verdad?, con el pensamiento moderno y tal vez en esta época también era algo difícil de entender. Pero Dios ha hecho este tipo de cadena de mando, no porque el hombre sea superior a la mujer. En ninguna manera el hombre es superior a la mujer. Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar y la mujer tiene que sujetarse a su marido. Los hijos tienen que sujetarse a sus padres. No hace a los hijos inferiores a los padres, ni a la mujer inferior al marido. Simplemente es la cadena de autoridad que Dios ha ordenado en la familia. Ahora, también el Señor nos dijo que nos sometamos a nuestros gobernantes y que obedezcamos nuestras leyes, ¿verdad? Pero ya sea los gobernantes, ya sea el marido, ya sean los padres y con el hijo. Si se rompe la relación en donde la persona está ordenando algo que es antibíblico, que no se está sujetando a Dios, en ese caso hay que brincar esa cadena de autoridad. Así como Pedro le dijo a sus autoridades, a los judíos que le decían que eran los que gobernaban, en cierta forma, le dijeron, te prohibimos que sigas hablando en el nombre de Jesucristo. Pedro les dijo, juzguen por favor ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Los cristianos estaban dando sus vidas cuando eran los mártires, porque no se sometían al gobierno romano que les obligaba a que rindieran culto a César una vez al año. Y ellos decían, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y tampoco la mujer tiene la obligación de someterse a un hombre perverso, fíjense bien. Ella, en ese caso, se puede brincar ese eslabón de autoridad, porque solamente el marido que está sometido a Dios, que tiene a Cristo como cabeza, es aquel que va a tomar la posición correcta para amar a su mujer, como dice la Escritura. como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, con esa calidad, con esa cantidad de amor, con el cual la mujer no tendría ningún inconveniente en someterse a su marido. ¿Por qué? Porque sabe que su marido la ama más que a sí mismo. Que esa es la manera en la que el marido tiene que amar a la mujer. Más que a sí mismo. Y con este tipo de amor, la mujer no tiene ningún problema en someterse. Es más, de hecho, es algo natural. La constitución que Dios nos ha dado al hombre lo ha hecho físicamente más fuerte con el deseo natural que debe estar allí de proteger a su familia, de proteger a su mujer. Y a la mujer la ha hecho con una constitución como un vaso más frágil para que el hombre lo cuide, lo proteja, lo santifique, como dice la Escritura, y lo presente a Dios santificado. Y así como a la madre, como a la mujer también, la ha hecho para que cuide a los hijos, ¿verdad? Y los tome, y los niñitos cuando están pequeños los sentimos, los queremos proteger. Dios ha hecho todo esto así. Pero si nosotros, en nuestra supuesta sabiduría humana, empezamos a quebrantar esta cadena diciendo esto es anticuado, y no seguimos algo que es aún para el día de hoy, nos salimos del propósito divino y sufrimos la consecuencia. Y la consecuencia es en la sociedad en la que vivimos, que está al revés. Donde la mujer demanda la misma posición del hombre. Quieren los mismos trabajos que el hombre quiere. Pero la mayoría de las veces no los pueden tener, sobre todo cuando son trabajos en donde se requiere el uso de físico. Y luego va a entrar en un tema que debemos entenderlo culturalmente. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, aquí nos está hablando de una costumbre de aquel entonces, un poco extraño para el apóstol Pablo, no obstante, siendo judío, que diga que el varón debe de orar con la cabeza descubierta. Porque si ustedes van hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos siempre tienen que tener un sombrerito de algún tipo en la cabeza, cualquier tipo de sombrero que tengan. Aunque sea uno muy chiquito, ¿verdad? Pero que sea un sombrero. Cuando uno visita Jerusalén y se acerca a la muralla, que donde ellos hacen sus oraciones, que para ellos es un lugar sagrado, le pasan un sombrerito de cartón para que uno se lo ponga, porque no puede estar el varón allí sin cubrirse la cabeza en un lugar sagrado. Para leer la Escritura, todavía se ponen un tipo de manta sobre la cabeza para tomar los sagrados escritos. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es argumento de muchos comentaristas, ¿verdad? Porque Pablo, habiendo sido un rabino, seguramente cuando él ha estado en las sinagogas orando, se cubría la cabeza. Porque si no, lo sacan de allí, ¿verdad? Sienten que está haciendo algo totalmente incorrecto. Y yo creo que tiene que ver con la costumbre también del lugar de Corinto. Mi opinión es que esto es completamente de costumbre del lugar de Corinto. Porque no hay en ningún otro lugar en la Escritura algo que nosotros podamos ver, ni en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, ni en ninguna otra parte, que sea un requisito. Claro que nosotros nos hemos acostumbrado, sobre todo en las iglesias latinas, mucho a esto. No se acostumbra que un varón entre con un sombrero a una iglesia, ¿o sí? No, se ve mal. Nos sentimos mal, sentimos que hay que quitarse el sombrero, ¿verdad?, como señal de respeto. Y eso tal vez es cultural. No creo que lo sacaron de aquí, de esta escritura. Es algo que viene como cultural. Es como cuando va pasando la gente, ¿verdad?, y se saludan, van a saludar al patrón, se quita el sombrero, ¿verdad? Así que esa es la imagen que está dando aquí. Ahora a la mujer le dice que la mujer tiene que cubrirse. Debemos entender que en el Oriente, hasta el día de hoy, en los lugares que son muy ortodoxos, en esta cultura oriental, la mujer que no se cubría, de alguna manera estaba diciéndole a la persona, estoy disponible. Hay lugares en donde se cubrían hasta ver solamente los ojos, y no se veía nada de la mujer. Uno se casaba y andaba atinando a ver a qué le daba. No sé. Yo creo que había muchas sorpresas interesantes, ¿no? El asunto es que la mujer se cubrían algunos enteros. Había unos velos que llegaban hasta el piso. Y otros, como dije, que solamente dejaban ver los ojos. Entonces, cuando una mujer se descubría así, prácticamente estaba invitando a esto. Las prostitutas de Afrodita, del templo de Afrodita, aquí en Corinto, no se cubrían. Estaban descubiertas. De manera que los hombres podían acercarse a las prostitutas sabiendo que ellas estaban diciendo, estoy disponible. Hay conflicto cuando muchos americanos a veces van, o personas de otros lugares de Europa, y viajan a lugares así del oriente, y la mujer va pues descubierta del cabello, no lleva ningún velo, no, y a veces lleva una camisa ligera. No saben lo que eso hacen los hombres de ese lugar, y se quejan porque las acosan. Uy, ¿por qué me está acosando este tipo? Y para ellos, en su mente, esta mujer me está invitando. Esta mujer me está diciendo, estoy disponible. Y es lo que el apóstol aquí está diciendo, oigan, no es propio. Ahora, que un hombre se acercara a una mujer que estuviese cubierta, era la muerte. Era la muerte, no podía hacerlo. Tenía que respetarla. No sabía si le pertenecía a otro o estaba soltera, pero de cualquier manera, era intocable la mujer cubierta. Seguramente en la iglesia de Corinto muchas mujeres llegaron y dijeron, bueno, en Cristo somos libres. Este asunto del velo ya es no tiene nada que ver con la cosa de Cristo, así que puedo yo vivir como me dé la gana y soy libre en Cristo. Pero no lo veían así los demás. Una mujer así salía afuera o entraba en el templo y llegaba un visitante de repente y veía, ay Dios mío, ¿qué hace aquí una prostituta? ¿Verdad? Imagínense ustedes el shock cultural. Entonces, yo sé que hay iglesias en donde acostumbran ponerse el velo y lo dicen, no, es que el apóstol lo dijo aquí. Y saben, yo respeto esa forma de pensamiento. La respeto. Porque aparte de cultural, puede ser también cosa de la conciencia, ¿verdad? Y en detalles así de la escritura, tenemos que tener mucho cuidado de a veces tomar la escritura y decir, ah, esto es cultural y no sirve para nada y no tengo por qué darle atención porque era cosa de la cultura de aquel entonces. Es muy peligroso hacer eso, ¿verdad? Así que yo lo que hago en este caso es decir, entiendo yo que esto es cultural, no aplicable tal vez a nuestra congregación aquí, no aplicable a muchas congregaciones, a muchas culturas, pero hay quienes dicen, no, es que yo sí me tengo que poner el velo, porque si no me siento mal, me siento que estoy pecando, ponte entonces el velo, si crees que estás mal. Y luego dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Está hablando acerca de que Dios hizo primero al hombre, y eso sí lo dice la Escritura. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora este es un versículo difícil para muchos. ¿Por qué puso aquí por causa de los ángeles? Y hay algunos han dicho, bueno, es que seguramente las dos interpretaciones que he escuchado por ahí es que los ángeles les gusta ver que la autoridad de Dios, que la jerarquía que Dios ha puesto se cumpla y que Dios lo que ha ordenado, ¿verdad? Y si la mujer se cubre, está demostrando que está bajo el varón y los ángeles sonríen, dicen, qué bonito. Y otros dicen, no, es que puede ser que son ángeles caídos, ¿verdad? Y cuando ven a la mujer descubierta, pues se tientan, ¿verdad? Yo creo que las dos interpretaciones están un poquito así como tomadas de las pestañas, ¿no? La palabra ángeles en griego es ángelos, que significa también mensajero. Cada vez que la escritura dice, fulano llevé como mensajero tal cosa, utiliza la misma palabra. Y es muy probable que se refiera a visitantes. Visitantes que llegaban a Corinto y que de repente entrara a la iglesia y viera a mujeres descubiertas y en su mente esas mujeres serían prostitutas o estuvieran diciendo, estoy disponible, ¿qué están haciendo aquí? Dentro de la congregación. Veo que están participando en las cosas mismas, porque es lo que dice, está orando. No es una persona que viene aquí a ser evangelizada. Obviamente, podemos entender que si una prostituta entra a la a iglesia para ser evangelizada, tal vez va a venir con su indumentaria de prostituta y no la vamos a echar fuera de la iglesia. Pero si ya está participando, orando o profetizando, y pues para un visitante sería un poco escandaloso. Esa es la tercera interpretación que me parece la más acertada. Como dije, es un texto difícil. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces está diciendo, están en el mismo nivel. Ninguno es superior, ¿ok? Hay solamente esa cadena de autoridad, pero ninguno es superior. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Eso se lo está diciendo a la misma iglesia. Ustedes considérenlo dentro de la cultura que existía en aquel entonces. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso o vergonzoso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, este versículo 14 yo lo he escuchado mucho porque yo antes tenía el cabello largo. Cuando me convertí era hippie y no me corté el cabello inmediatamente. Empecé en una iglesia y donde me recibieron con el cabello largo, pero no le gustaba mucho al pastor, ¿verdad? El día que me corté el cabello me hicieron fiesta. Ahora, no tenía el cabello largo. Esto del cabello largo es realmente relativo, porque sabemos que Jesucristo tenía el cabello más o menos a la altura de los hombros, más o menos. Pero obviamente sí se cortaban un poco el cabello, porque el voto de Nazareato era no cortarse el cabello nunca. Ese era un voto especial que se hacían por un periodo de tiempo. Por el periodo que se hiciera el voto de Nazareato, el hombre no se cortaba el cabello. Lo que quiere decir que normalmente, bueno, los romanos se rapaban completamente. Y a mí cuando me decían, qué vergüenza tener el cabello largo, mira cómo te ves, la Biblia dice que es deshonroso. Y ahora cuando me veo en el espejo digo, qué deshonroso y qué vergüenza que Dios dio y Dios quitó y me dejó ahora así, ¿verdad? Con poco pelo. La naturaleza también me enseña eso. Pero dice aquí que entendemos que se está refiriendo también, pues sí, a los hombres que se pudieran haber dejado el cabello como la mujer, tal vez a la cintura. No dice que es pecado. Algunos lo han querido hacer pecado. No dice que es pecado. No dice que es un mandamiento de Dios. Simplemente dice que la naturaleza no te enseña que es deshonroso que el hombre críe cabello, o sea, que se lo cuide y lo tenga hasta acá. Bueno, no sé. Ese lo está dejando ante los corintios, en donde también existía el tema de que había hombres que funcionaban también como prostitutas para el templo, y pudiera ser esta situación que estuviese él tratando de hacer la diferencia entre el hombre con una actitud viril y una mujer que se viera femenina en este caso. Dice, la mujer con el cabello largo pues le es honroso. Dice, con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Alguien quiere discutir más? Pues esa no es la costumbre que nosotros los apóstoles tenemos, ¿verdad? Ni las iglesias de Dios. Así que, y deja el tema allí, para que nuevamente tenemos que aplicar esto. El que tiene libertad en una cosa y el que no tiene la libertad en una cosa, debemos simple y sencillamente respetarnos los unos a los otros y no juzgarnos los unos a los otros. Primera de Corintios 11, 17. Parece que había unos problemas cuando se sentaban a celebrar la cena del Señor. Y saben, Jesucristo, cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, cuando parte el pan y cuando celebra la Pascua, que fue la última Pascua que Él come con sus discípulos, Él les enseña algo que nosotros tenemos que hacer, que conmemorar, que es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo significa para nosotros la vida. La muerte de Cristo significa el perdón de nuestros pecados, nuestra vida eterna. Es algo reverente, es algo que no lo podemos simple y sencillamente tomar a la ligera. La Biblia dice que aquel, en Hebreos, que aquel que peca deliberadamente, sin tomar en cuenta que ha sido lavado en la sangre de Cristo, pisotea la sangre de Cristo. Aquella persona que no le importa más lo que Cristo ha hecho y no se da cuenta que ahora es un escogido de Dios, santo y amado, sino que ahora vuelve otra vez a donde estaba, como el perro al vómito, como el cerdo lavado volverse a revolcar en el lodo, en el cieno, pisotea la sangre de Cristo. O sea, escupe en la cara al Señor diciéndole, no me importa tu sacrificio, no me importa lo que tú hiciste. Ahora, acá los corintios se juntaban a celebrar la cena del Señor, pero tal vez no como nosotros lo hacemos dentro de la congregación, en un momento solemne donde meditamos y cantamos unos cantos. Ellos tenían una cena normal. Cada quien traía su comida y se sentaban a comer. Y después de eso, celebraban la cena. Me gusta esa práctica porque pues había un momento de comunión y no solamente era el sacramento, como algunos dicen, no de la comunión, el momento así, pero había una coinonía, había una interrelación entre la persona. Pero en la iglesia de Corinto no funcionaba así. Fíjense lo que nos dice aquí en el versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Por qué? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esto es tremendo, ¿eh? Se están congregando, pero no se están congregando para algo bueno, sino para hacer algo malo. No se están congregando para honrar a Dios, sino se están congregando y deshonran a Dios. Qué contradicción, ¿no? Somos hijos de Dios, somos cristianos, y si nos vamos a juntar, se supone que debe de ser para adorar a Dios, para alabarlo, para honrarlo. Dice, pero aquí ustedes se juntan para lo peor. Y vean cómo Satanás los tenía tomados en esto. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, había divisiones antes en cuanto a los partidismos que ellos habían tomado. Pero había otra clase de división, muy común en aquella época y también común en muchos lugares en esta época, que eran las divisiones sociales. La gente se prefería por su posición social. Debemos entender que había muchos esclavos en esta época. Y les costaba trabajo mucho a la gente. ¿Qué tal si el amo y el esclavo eran cristianos? Muchas veces el amo todavía tomaba su posición así como de guardar a su distancia, ¿verdad? Y en la iglesia se juntaba solamente con la gente de su altura social y los esclavos en su parte. Santiago reprende a las iglesias por eso. Dice, ustedes están prefiriendo a la gente rica. A los demás los ven así, porque entran humildes. Y la gente que ya viene de humilde condición económica, pues también ya viene con un carácter humilde, sin exigir mucho. Y como viene así, pues lo tratan mal. Es impresionante, yo lo digo con vergüenza, que mucha de la iglesia cristiana hoy así actúa. Respeta al prepotente y al orgulloso. Hasta le aplaude. Y entre más exige, entre más demanda, ¡oh, el gran siervo de Dios!, ¿verdad? Pero cuando es de humilde corazón, no estoy diciendo que esté con la cabeza baja, ¿verdad?, y la mirada siempre en el piso, no. Pero cuando es una persona que es mansa y humilde, tal como Jesucristo nos dijo, se le suben encima. Y no le dan importancia, ¿por qué? Porque no. Como dijo Jesucristo a Jacobo y a Juan cuando le pidieron, Señor, déjanos que nos sentemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Y les dijo, oigan, un momento, yo sé que ustedes andan buscando una posición de prominencia. Ustedes quieren ser importantes. Y los demás empezaron a enojar. Ah, no, pero ¿por qué Juan y por qué Jacobo? Si yo fui el primero que lo escuché, ¿y quién sabe qué estaban diciendo? El Señor Jesucristo vio la tensión que había entre todos los apóstoles. Cada uno quería estar a la derecha y a la izquierda. Por eso se estaban peleando. Y siempre estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Quién iba a ser el brazo derecho del Señor. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Los hombres alaban al prepotente. Alaban al orgulloso. Los llaman bienhechores, les aplauden. Pero entre ustedes eso no debe ser. Bueno, acá había divisiones. Dice, oigo estas divisiones que hay y lo creo, dice, en parte. Que hay este tipo de divisiones. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No está diciendo que es buena la división para toda la gente. Fíjense bien. No está aplaudiendo por las divisiones. Dice, yo no los puedo alabar por esto. Dice, pero hay divisiones. Eso es una cosa terrible, vergonzosa. Pero saben, es bueno. Porque así son aprobados los que van a ser los escogidos, ¿verdad? Se van a manifestar en ese momento los que sí son con el carácter cristiano. Es como cuando el Señor dijo, es necesario que vengan tropiezos a la iglesia, dijo el Señor. mas ay de aquel por quien viene el tropiezo. Es necesario que vengan pruebas y tribulaciones a mi vida, porque me van puliendo, me van moldeando el carácter cristiano, fortaleciendo, pero ay de aquel que inflige esta tribulación a la iglesia. Entonces dice, bueno, es necesario. El Señor está sacudiendo de alguna manera el trigo para que la paja se caiga y poder sacar el grano. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Se reunían primero y comían. Y después de que se reunían y comían su comida normal que traían ellos, participaban de la cena del Señor. Pero el detalle aquí era que, imagínense, la gente que tenía mucho traía su comida, grandes cantidades de comida, ¿verdad? Y unos se adelantaban a comer para que los pobrecitos que llegaban después con muy poquita comida no tuvieran que tener que invitarles, no tener que darles de la comida. Y otros llegaban hasta embriagarse y luego a participar de la cena del Señor. Cuando la idea de juntarse a comer era de tener una comunión unos con otros, de compartir unos a otros, la idea era de reunirse en amor. Y ¿saben qué? Muchas veces, muchos esclavos, era el único momento que tenían para comer algo bueno. Si tenían amos que no eran muy caritativos, imagínense. ¿Pero qué sucedía? No, pues los que traían su comida rica no invitaban a los demás. Entonces realmente, dice, se están juntando supuestamente a celebrar la cena del Señor. No están haciendo eso. Es un desorden, es algo terrible. Aunque dicen que se juntan para lo mejor, se están juntando para lo peor. Porque están haciendo divisiones entre ustedes, que no tienen casas, dice, para que coman allá antes, sino que llegan allí a hacer este tipo de desorden. Ya ven el versículo 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas en las que comáis y bebáis? Qué cosa tan terrible, ¿no? Y luego nos explica aquí lo solemne de lo que es la cena del Señor, como debe de ser. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, el Señor cuando hizo esta cena, era una cena de Pascua. Se comían al Cordero Pascual, ¿verdad? Al sacrificio de la Pascua, que habían sacrificado para la Pascua. Y también había pan, había un plato con un tipo de salsa de hierbas. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el que moje conmigo en el plato? ¿En cuál plato? En el plato donde todos mojaban en una salsa. O sea, era una comida completa la que comían en la Pascua. Y esa era la comida también cuando se reunían ellos. Y la copa que el Señor bendijo fue la tercer copa. Hay cuatro copas de vino que se toman en la Pascua. Cuando uno va a Jerusalén, el guía, de repente, a mí me tocó estar justamente en esa época, y nos metieron en la casa, en una casa de judíos, donde obviamente la dejó abierta con este motivo, para que nosotros pudiésemos ver cómo lo que estaba en la mesa preparado para celebrar la Pascua, y justamente había cuatro copas. Y la tercer copa es la que se llama la copa de bendición, que vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Que es la donde dijo el Señor, esta copa representa mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces dice, yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Obviamente no podemos hablar, como hemos mencionado, de la transustanciación, como algunos piensan que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no puede ser? Porque Cristo estaba presente con sus discípulos. Él mismo les está enseñando, aquí estoy yo. Y cuando toma el pan, lo está hablando en representación, porque no está muriendo Cristo antes de ir a la cruz. No está partiendo su cuerpo antes de ser partido. ¿Y cuándo fue partido? La otra cosa. ¿Cuándo fue partido el cuerpo de Cristo? ¿Sabían ustedes que cuando Jesucristo murió en la cruz, fueron los fariseos a decirle a Pilato que querían que les quebraran las piernas a los soldados que estaban ahí crucificados, porque no querían que pasaran la noche allí, porque era la Pascua al otro día, querían que los, ya de una vez, que se murieran. Al quebrarle las piernas al que estaba crucificado, no podían empujarse para respirar, porque se estaba asfixiando, se morían de asfixia y de muchas cosas. Entonces le rompieron las piernas a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, pero cuando llegaron a romperle las piernas al Señor, vieron que ya había muerto. Entonces, como ya había muerto, el soldado que estaba ahí solamente tomó su lanza y para cerciorarse le atravesó el costado y salió sangre y agua del corazón. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que el cordero que se debía sacrificar al Señor tenía que ser sin mancha y no podía tener ningún hueso roto. Y dice el Evangelio, para que se cumpliese la Escritura, que ningún hueso de él sería roto. Entonces, ¿dónde fue partido el cuerpo del Señor? ¿Sabes dónde fue partido? Cuando fue azotado por Pilato. Porque en aquel entonces, el gobierno romano, la manera que tenían ellos de poder resolver crímenes que tenían ahí todavía guardados, que no sabían quién era el delincuente, iban golpeando a la persona con un látigo que tenían a veces metal, como ganchitos de metal, pedazos de vidrio incrustados allí, de manera que arrancaban los pedazos de carne. Y le iban golpeando a la persona e iban diciéndole los crímenes para que tenían ellos pendientes, para que fuiste tú el que hiciste tal cosa y dale. Y si la persona no decía nada, le daban más fuerte para que confesara que sí. Pero si iba confesando los crímenes, cada vez le iban dando más suave. Bueno, Jesucristo dice en la Escritura que Él no abrió su boca. Le dieron hasta donde quisieron. Ahí fue su cuerpo partido. Y dice Isaías que por su llaga nosotros somos sanados. Que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. ¿Cuándo? Ahí, en ese momento del sacrificio. Para que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor en cuanto a ese tema de nuestras enfermedades, del cual voy a hablar un poquito más en un segundito más. Pero dice aquí también, asimismo tomó también la copa, esta copa de bendición, la tercera copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevamente, la transustanciación, aquellos que mencionan que la copa es realmente la sangre de Cristo, se basan en el relato de Mateo, que dice, esta copa es mi sangre, que es derramada por vuestros pecados. Pero se estrellarían en este momento con esto que dice Pablo aquí, que está bien sacado del Evangelio de San Lucas. Dice, esta copa es el nuevo pacto. O sea, no tanto mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Como dije, el Señor está haciendo una representación ahí. La sangre de Jesucristo no había sido derramada por nuestros pecados hasta que Él fue llevado a la cruz y no en el momento que levantó la copa el día de la Pascua. Cuando dice, mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿cuándo fue partido el cuerpo de Cristo? Pues allá, cuando fue tomado por los soldados, no en el momento que el Señor estaba partiendo el pan en la mesa. Creo que se entiende, ¿no? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos dice que podemos hacerlo las veces que querramos, no importa cuántas veces lo querramos hacer, lo podemos hacer todas las veces. En nuestra congregación a veces lo acostumbramos a hacer una vez al mes, se puede hacer una vez a la semana, se puede hacer las veces que sea necesario, o sea, las veces que uno quiera. La familia lo puede hacer en su casa. No necesariamente tiene que ser una cosa donde nos reunimos con toda la congregación para hacerlo. Es algo que dice, cada vez que esto haces, estás recordando y estás anunciando la muerte de Cristo. Esta es la solemnidad del tema. Ahora, hay un detalle aquí, y nos va a hablar un poquito de esto en un segundo. La persona que toma la copa y que toma el pan y va a participar de esta comunión, tiene que ser una persona que ya ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, que ha reconocido esto, que le ha entregado su vida al Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, porque si no, se está burlando del simbolismo tan solemne que es esto. Fíjense bien, cuando Cristo entra a nuestro corazón, está allí todo el tiempo. La doctrina de la transustanciación dice que no, que entra y se sale. Entonces necesitas volver a confesar tus pecados y luego necesitas volvértelo a comer para que vuelva a entrar. Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Eso no está ahí. ¿Y cómo está Cristo en mi corazón? ¿De qué manera entró? ¿Cómo entró? Entró a través del Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy y no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu, al Consolador. Él va a estar en ustedes. Y no entra y sale, no entra y sale. Cuando está conmigo y yo peco, dice la Escritura que lo contristo. Lo hago que se duela porque mora en mí, porque me ama. Así que dice, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en Él, en aquella persona que cree en mí, que me recibe como Salvador. Entonces, ¿cómo viene el Padre y el Hijo a hacer morada en mí? Pues a través del Espíritu Santo. No es porque yo me como a Cristo, que yo tengo a Cristo, físicamente, sustancialmente, en mi carne, sino espiritualmente es a través del Espíritu Santo. Eso es lo que me enseña la Escritura. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, cuando hablamos de esto, de indignamente, ¿a qué se refiere? Porque hay personas que a veces pueden estar en la iglesia pensando, yo no soy un cristiano como debiera, no he vivido una vida como yo debiera, y aunque me siento muy mal, y yo he visto cristianos que simplemente van pasando la copa y va pasando el pan y lo dejan pasar. Algunas personas tal vez pueden pensar, es que yo soy indigno, yo quisiera entonces, sí, yo soy indigno porque soy pecador. Si lo estamos viendo desde este punto de vista, yo haría la pregunta, ¿quién es digno entonces? ¿Quién es digno? ¿Quién se va a parar y decir yo? Aviento la primera piedra. ¿Quién es libre de pecado? El que dice que no peca, dice Juan, hace a Dios mentiroso. Miente y hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿quién es el que tomaría la copa del Señor indignamente? Primero podría ser una persona que no es cristiana y que está burlándose del simbolismo, que no entiende lo que está sucediendo allí, que no ha entregado su vida al Señor. O también, en este caso, la gente que había llegado allí a comer porque tenían hambre, no querían compartir su comida con los demás y se la comieron antes. Y otros se embriagaron y están embriagados en este momento participando de la cena del Señor cuando ni siquiera entienden o pueden entender el simbolismo de lo que está sucediendo en este momento. Esos serían los que están tomando de la copa del Señor indignamente. También puede ser una persona que tal vez tiene un problema, un resentimiento con alguien más, con otro cristiano o con alguien más. ¿Sabes qué dice la Biblia? Acerca de la ofrenda, dice el Señor. Si tú traes tu ofrenda delante de mí al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira, deja tu ofrenda ahí, no me importa tu ofrenda, así, no la voy a recibir. Arregla cuentas con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. ¿Saben? El primer acto de adoración que vemos nosotros en la Biblia fue una ofrenda de Caín, y luego una de Abel. Pero el Señor miró con agrado la de Abel, pero la de Caín no. Que quiso decir, no la recibió. Y se ofendió Caín. Y se disgustó. Y le dice el Señor a Caín, oye, si hicieras bien, no tendrías problema. Pero el pecado está a la puerta. O sea, estoy viendo cómo estás. Es indigno eso. Yo no voy a recibir la ofrenda de una persona no arrepentida. De una persona que no está dándose cuenta delante de quién se está presentando. Entonces, cuando yo voy a participar de la... Cristo murió por mí, murió por mis pecados y derramó su sangre por mí para perdón de mis pecados, y somos un cuerpo y estoy participando del cuerpo de Cristo porque reconozco a Cristo como la cabeza del cuerpo de Cristo que somos todos aquí. Pero yo tengo algo en contra de mi hermano. Estoy participando indignamente porque no me he puesto a cuentas. Ahora, no dice aquí, así que piénsenlo bien y tal vez en un mes, dos meses más... Arreglen cuentas y pueden participar. La instrucción es más bien, fíjense lo que dice aquí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. O sea, arregla cuentas en el momento, en el instante. Si es algo que tienes que hablar con una persona al otro día, bueno, en el momento arréglalo en tu corazón. Toma tu decisión, ¿qué vas a hacer? Y participa de la copa. O sea, no digas, bueno, la voy a dejar pasar porque... El dejarla pasar es decir, no me voy a arrepentir. Y ahí sí conviene dejarla pasar. Si yo digo, no me arrepiento de mi pecado, yo estoy aquí, vine a escuchar lo que escuché muy bien, pero yo estoy todavía, sí, ¿verdad? Soy un Judas Iscariote todavía. Entonces me quiero quedar así, pues entonces sí déjala pasar, porque si la tomas así, la vas a tomar indignamente. Y el que la toma indignamente, dice aquí el versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que quiere decir, no que se duermen en la iglesia porque la voz del pastor está muy monótona, sino que se duermen, que están muertos, ¿verdad? Que han muerto, que han pasado ya a la eternidad. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, quiero aclarar que aquí no está diciendo de ninguna manera la Biblia que todos los enfermos están enfermos porque son pecadores y porque no han sabido discernir al Señor, porque también vemos nosotros, ¿verdad? Sí, ciertamente vemos que el Señor, cuando sanó a un paralítico en Betsaida, en Betesda, le dijo, cuando se lo encontró más adelante, oye, ya está sano, ¿eh? No peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. También sus discípulos le preguntaron una vez, cuando había un cierto ciego, cuando pasaron por un lugar, le dijo, Señor, este ciego de nacimiento, ¿quién pecó, él o sus padres, para que estuviese ciego? Y dijo, ni él ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, la enfermedad no es señal de pecado. Pero en este caso puede que haya muchas enfermedades entre nosotros por causa de que estamos participando de esta manera indignamente, ¿no? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y ya más adelante el apóstol va a entrar a otros asuntos espirituales súper importantes. Esto nos deja a nosotros, bueno, una instrucción clara acerca de lo que significa celebrar la cena del Señor, pero también para saber amarnos, respetarnos y perdonarnos mutuamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que, como una semilla plantada en buena tierra, produzca su fruto a 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.